El arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Atención, fanáticos del fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las cuatro camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Verano, otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes, independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Senapred descartó que el terremoto de magnitud 7.6 ocurrido en Japón represente un peligro para las costas de Chile. Un hombre de 34 años recibió al menos 3 disparos en un homicidio frustrado en la comuna de La Reina y un incendio en 2 viviendas unidas dejó a 7 personas damnificadas sin lesionados en la comuna de Recoleta. Más de 1 millón de personas han visitado el santuario de Lo Vázquez en el marco del desarrollo de la tradicional peregrinación. Según la información preliminar entregada por carabineros, se han registrado 3 detenciones y 1 persona fallecida por un paro cardíaco. Este martes, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá si el diputado Mauricio Ojeda retorna a la cárcel en la indagatoria de la Fiscalía por el caso Convenios en la Araucanía. Recta final de la campaña presidencial y la candidata Janet Jara ordena sus filas de cara al último debate Anatel de este martes. Desde el comando afirmaron que la abanderada mantendrá el mismo tono que en su último encuentro con el republicano José Antonio Kast y que durante la última semana de campaña buscará mostrar firmeza en sus posturas y propuestas. Diputados oficialistas anunciaron que solicitarán el pronunciamiento de la UNICEF sobre la propuesta del diputado republicano José Carlos Mesa de conmutar penas de violadores a menores de edad. En tanto, desde el comando del candidato republicano afirman que en estos últimos días de campaña estarán enfocados en el despliegue territorial, mientras que desde Renovación Nacional aplazan las conversaciones respecto a una posible reconfiguración de Chile Vamos. Gremios de profesores se manifestaron tras conocerse un sumario administrativo para investigar a docentes presuntamente involucrados en hechos de violencia en liceos emblemáticos de la capital. Alcaldes de la región metropolitana se mostraron divididos ante una nueva ley de seguridad municipal, la que se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara Baja y que busca crear un nuevo marco de acción para inspectores municipales. Un estudio analizó el impacto fiscal sobre el reajuste solicitado por el sector público del 2% sobre el IPC, lo que doblaría lo estimado en la ley de presupuestos. Desde los gremios trabajadores justificaron su petición mientras esperan continuar esta semana con las negociaciones con el Ejecutivo. En el exterior, el régimen de Maduro admitió la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump el próximo 29 de diciembre. Sube a 13 el número de reos muertos en la cárcel, donde otro motín ya dejó 31 asesinados en Ecuador. Y en el deporte, tras vencer a Cobreloa y conseguir el ascenso a Primera A después de 17 años, el plantel de Deportes Concepción viaja hasta ahora rumbo a la octava región, donde esta tarde serán recibidos por una multitud en la Plaza de Armas de la ciudad. Y en otros temas, y luego de quedar fuera de los puestos de torneos continentales de la próxima temporada, el volante de Colo-Colo, Arturo Vidal, aseguró que hubo intenciones negativas en la institución que determinaron el pésimo año del cacique.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06.
¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Saludamos, por supuesto, a quienes se conectan a través de nuestro sitio web y quienes nos escuchan ya a esta hora de la tarde a través de las 43 estaciones. Vamos a estar con ustedes durante una hora entregándoles toda la información, lo que respecta al acontecer policial, esta previa al debate presidencial, el último encuentro de los candidatos frente a frente que se va a desarrollar el día de mañana. Pero primero les recordamos que usted puede contactarse con nosotros a través de distintas formas. Le indico cuáles. Puede llamarnos a nuestra línea, que es completamente gratuita, al 800-810-810. También puede enviarnos sus fotos, audios, videos, informaciones para estar leyéndolo oportunamente a través de nuestro WhatsApp, que es el +569-9200-7888, o también nos encuentra en nuestra red social X como @BioBio. Y partimos con información de carácter policial. Lo anunciamos en titulares. Fuera de riesgo vital quedó un hombre de 34 años que fue víctima de un homicidio frustrado tras recibir 3 impactos balísticos en la comuna de La Reina. En Recoleta, en tanto, un incendio afectó a 2 viviendas unidas, dejando a 7 personas damnificadas. Todos los detalles a esta hora con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos con este despacho policial con lo ocurrido en horas de esta madrugada en la comuna de La Reina. Nos referimos a este homicidio frustrado que tuvo como víctima a un hombre de 34 años. Y es que todo esto ocurre a las afueras del domicilio de la víctima cuando es abordado por desconocidos desde un vehículo y recibe al menos 3 disparos balísticos, por lo que la víctima fue trasladada al centro asistencial más cercano. El procedimiento se inicia tras una llamada a la 16ª Comisaría de Carabineros, luego de que el personal policial acudiera al recinto de salud y constatara la presencia del lesionado. Posteriormente, este hombre de 34 años fue derivado al Hospital El Salvador, donde permanece fuera de riesgo vital. Si bien en un comienzo se informó que la víctima habría recibido 5 disparos, fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Rodrigo Moya Acevedo, quien precisó que fueron 3, 2 en la pierna derecha y 1 en la cadera.
Impactos de bala, 2 en su pierna derecha, principalmente en el tobillo, y otra en la cadera, también el lado derecho. Se encuentra fuera de riesgo vital y se encuentra siendo atendido en un centro asistencial de la región metropolitana.
El capitán Juan Loyola del Valle, oficial de ronda de la prefectura Santiago Andes, entregó más detalles de la dinámica de los hechos de este homicidio frustrado.
esta persona, la lesionada, se encontraba con un grupo de personas a la afuera de un domicilio. Cuando llega un vehículo de esta característica, descienden una cantidad determinada de sujetos a rostro cubierto y efectúan diferentes disparos.
Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a Fiscalía ECO para recabar evidencia balística, biológica y continuar con las pericias correspondientes. Pero reiteramos que la víctima de 34 años permanece fuera de riesgo vital de este homicidio frustrado en la comuna de La Reina. Nos trasladamos ahora a la comuna de Recoleta, ya que en horas de esta mañana se registró un incendio en una vivienda, específicamente en Avenida Recoleta con calle Rawson. Según lo informado por bomberos, el siniestro se desarrolló en una casa habitación con peligro de propagación hacia las viviendas colindantes de este sector residencial. Por lo mismo, en el lugar se desplegaron 14 compañías de bomberos que trabajaron para combatir este incendio, el cual fue declarado segunda alarma de incendio estructural. Afortunadamente, los cerca de 80 voluntarios que llegaron hasta el lugar lograron controlar el siniestro. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, precisó la cantidad de personas damnificadas en este siniestro.
Tenemos afectado una vivienda que es grande, que están unidas por dos viviendas que están unidas. Está hablando de cerca de 6 a 7 personas que viven en este lugar que están damnificadas.
Producto de este incendio, que fue controlado por bomberos, afortunadamente no se registraron ni personas ni voluntarios lesionados. Y antes de cerrar, y en información que está en completo desarrollo, Radio Bio Bio tuvo acceso a información que indicaría que durante esta mañana 2 coronas con flores llegaron hasta dependencias de la penitenciaría de Santiago. Estas coronas, que recordemos, es un gesto de amenaza, estuvieron dirigidas al capitán Estrada y otra al mayor Muñoz de Gendarmería. Según la información preliminar a la que tuvimos acceso, a las 11:30 horas se conversó con el oficial de guardia de Gendarmería, quien manifestó que momentos antes llega hasta el exterior del centro penitenciario un vehículo marca Chevrolet, el cual en su interior mantenía 2 coronas de flores, y al entrevistar a la conductora manifestó que fueron enviadas por encargo a nombre de un interno. Lo reiteramos entonces, es información preliminar de estas 2 coronas de flores enviadas hasta la penitenciaría de Santiago en contra de funcionarios de Gendarmería. Bio Bio, la radio.
La tarde, 12 minutos.
Vamos a mantener líneas abiertas con Javier Pardo porque se espera que durante los próximos minutos hable el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en compañía de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, que están visitando en estos momentos al guardia que fue herido de gravedad ayer en el barrio Meix durante lo que era un operativo de control a los comerciantes ilegales. Estamos entonces a la espera de que se realice un punto de prensa oficial por parte de las autoridades. Continuamos con las informaciones, lo estuvimos dando a conocer oportunamente a lo largo de todo este fin de semana largo. Si bien la peregrinación empezó el día de ayer en el santuario de Lo Vásquez, nosotros llevamos 3 días desplegados. Usted sabe que la radio está en todas partes. Quienes no pueden ver las imágenes a esta hora de la tarde, si los contamos, más de 1 millón de personas llegan a esta hora hasta el templo del Santuario de la Virgen de Lo Vásquez en la región de Valparaíso. Muchísima gente, muchísimo comercio, toldos azules, bastantes sombreros, porque por cierto, hasta 30 grados se esperan, ¿cierto?, para la jornada del día de hoy, a diferencia de lo que fueron los 2 días anteriores, donde el clima fue más bien favorable para los feligreses. Vamos de inmediato a tomar contacto con Gabriel Campos, que ha estado estos 3 días, todo el fin de semana largo, desde el santuario de Lo Vásquez, para que nos entregue más detalles. Hola, Gabriel.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, así es. Nos mantenemos entonces acá en el santuario de Lo Vásquez, en el segundo y último día de la peregrinación, donde se va en breve a realizar un punto de prensa en el balance de estos 2 días de peregrinación. La información preliminar que nos ha llegado es que ya se tendrían contabilizados más de 1 millón de personas que han llegado hasta el santuario de Lo Vásquez. Y de momento la presencia de peregrinos es masiva y sigue siendo masiva, muy parecida a lo de ayer. Se mantiene entonces ese pasillo que nosotros les describíamos anteriormente, para que los peregrinos entren y hagan entonces el ingreso al santuario de los Vázquez para, como se dice en la religión cristiana, apagar su respectiva manda. Podemos, hay imágenes bastante conmovedoras, bien digo, de gente entrando de rodillas, de espalda, situaciones bastante, de alguna manera, bastante conmovedoras, como les decía anteriormente. Esa ha sido la tónica, mucho también ciclista. Recordarles en relación a lo que ha pasado con el tránsito, que la ruta 68 ya se encuentra totalmente normalizada, solamente se registra un corte en lo que son los perímetros del santuario, del templo, es decir, el enlace Lo Vázquez y el enlace Lo Vázquez y también el enlace Lorozco, donde está cortado. Nosotros vamos a ver si podemos conversar en vivo con la general de zona, Patricia Vázquez, quien se encuentra en este lugar, y para que nos dé detalles en relación a esta situación. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para la radio.
Hola, buenas tardes.
General, si nos puede dar detalles en relación a cómo se ha desarrollado esta jornada en relación a los detenidos, si nos puede comentar un poquito.
Tenemos un detenido por orden vigente y tenemos un fallecido y otro accidente de tránsito en la ruta. Ya, eso lo quiero aclarar. En todo caso, ha estado bastante tranquilo, bueno, con los menores que vienen siempre en estas fiestas religiosas, que vienen mucha gente, coincide con un fin de semana largo, así que tenemos más de 500 carabineros desplegados.
General, preguntarle por la situación de la persona fallecida. Tenemos entendido que esta persona tenía antecedentes cardíacos y sufrió un accidente cardiovascular.
Sí, efectivamente, lo que tenemos en conocimiento nosotros es que tenía antecedentes cardíacos y fue un accidente cardiovascular y lamentablemente en peregrinaje falleció viniendo aquí a Lo Vázquez.
General, lo último, la reposición de las rutas, el horario.
Mira, en este momento nosotros tenemos encapsulado entre la Cruz de Casablanca y Lorozco, ¿ya? Ahí no puede transitar nadie, pero las demás rutas totalmente liberadas. Sí, estamos sugiriendo que se vayan por rutas intermedias, porque si no va a quedar mucho tránsito y va a quedar la congestión, ¿ya? Esto se debería normalizar. Nosotros presentamos, el año pasado fue a las 22 horas, pero ahora pensamos que va a ser más tarde por la gran afluencia de público que ha venido y que se junta con un fin de semana largo. Por lo tanto, los buses que están yendo hacia Santiago están saliendo por los caminos adyacentes.
Okay. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces la palabra de la general Patricia Vázquez, jefa de zona de la región de Valparaíso. Para finalizar, Vanessa, auditores, comentarles lo último, que en relación a la procesión de la Virgen de Lo Vázquez, que es uno de los momentos más esperados por los peregrinos, está agendada para las 5 de la tarde. Ahí entonces se va a realizar un paseo con la Virgen en el perímetro del santuario del Templo de Lo Vázquez y ya de alguna manera se estaría haciendo el cierre de la jornada de peregrinación para entonces normalizar el tránsito totalmente en la ruta 68 a eso de las 8 de la tarde. Vanessa.
Sí, Gabriel, te lo preguntaba ayer y te reitero nuevamente esta pregunta, porque tal como señalábamos, los dos días previos a este cierre, el clima era mucho más favorable, el cielo cubierto. Hoy se esperan más de 30 grados para esta jornada. ¿Cuál es la sensación térmica ya a esta hora?
Sí, Vanessa, la verdad es que bien como tú dices, se esperan más de 30 grados y la sensación térmica es bastante alta, bastante calurosa lo que se ve acá en esta jornada. Reiteramos el llamado a los asistentes a que usen protector solar, también se hidraten de buena manera, porque bueno, ahora no, el SAMU, personal de SAMU nos va a dar un balance en relación a la cantidad de personas que han resultado con estos shocks de deshidratación, que es lo más normal que ocurre en este lugar, producto entonces de la alta cantidad de calor que se produce a esta hora en el santuario de Lo Vázquez. Sin lugar a dudas, es la jornada más calurosa de la peregrinación, porque le recordamos que el viernes hubieron gotas y durante la jornada de ayer hubieron máximo 21 grados.
Perfecto, de líneas abiertas contigo, Gabriel, para conocer el desenlace de estas tres jornadas de peregrinación.
Líneas abiertas.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La tarde con 19 minutos, estamos de vuelta con Radiograma. Este martes, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá si el diputado Mauricio Ojeda regresará a la cárcel en la investigación por la arista Manicure del caso Convenios en la región de la Araucanía. En tanto, en la arista Fundación Local, Juan Pablo Leonel, el jefe de gabinete del exgobernador de la derecha, Luciano Rivas, será formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Los detalles los conocemos con Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Después de 2 suspensiones simultáneas, la Corte de Apelaciones de Temuco puso en tabla para este martes a revisión el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y que busca que el desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, retorne al anexo penitenciario Capitán Llaver a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que el Ministerio Público ya presentó acusación en contra del diputado en la arista Manicure del caso Fundaciones por 2 delitos de fraude al fisco y está solicitando penas que en total suman 19 años de cárcel en una causa donde se busca establecer el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables, los que nunca se realizaron. La información sobre la revisión del recurso en el Tribunal de Alzada la entregó a la radio el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al desaforado congresista.
Está puesta en la tabla de la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco la vista del recurso de apelación internacional puesto por la Fiscalía, mediante el cual pretenden regresar a don Mauricio a Capitán Llaver. Insistiremos entonces con que mi representado no representa ningún peligro para la sociedad.
Mauricio Ojeda se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario total en la comuna de Villarrica, luego que el Tribunal de Garantía revocó la prisión preventiva que cumplía en el anexo penitenciario Capitán Llaver. En esta lista hay 8 personas ya acusadas por diversos delitos económicos y están a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que la lista fundamental local, este martes será formalizado Juan Pablo Leonel Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, por 4 delitos de fraude al fisco en el traspaso de 2.000 millones de pesos a dicha entidad. El también ex comisionado por la paz y el entendimiento esbozó críticas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Acá lo importante es que en esta causa, el caso Convenio en general, hoy en día va por el mismo camino del caso Sukimich, donde investigaciones latas, con imputados a goteo, con aumentos de plazos.
Una audiencia en la que también serán formalizados y reformalizados otros 9 imputados, causa en la que es creyente el Consejo de Defensa del Estado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a cambiar de tema para contarles que en un sector rural fue encontrado el cadáver de un joven que estuvo desaparecido durante 10 días luego de salir a pescar con un amigo en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, tiene los detalles.
Jueves 27 de noviembre se perdió el rastro de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien vivía en la villa Los Castaños de Máfil. Ese día, según el relato de su madre, salió de casa y se reunió con un amigo para ir a pescar a un río cercano. Luego se habría trasladado hasta la casa de su amigo y durante la tarde se despidió de él indicando que volvería a su casa, pero eso no ocurrió, por lo que se presentó una denuncia por presunta desgracia el 1 de diciembre. A 10 días de su desaparición, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por un transeúnte en un fundo del sector rural de Rivadavia, en la comuna de Máfil, y la identidad fue confirmada por el servicio médico legal. Así lo indicó la fiscal Claudia Baeza.
Se encontró un cadáver en un sector rural de la comuna de Máfil, sector Rivadavia. Al examen externo habían algunas coincidencias sobre todo con la vestimenta de la persona desaparecida, era necesario firmar la identidad. El servicio médico legal me informó que coincidía la identidad de la persona desaparecida.
La causa de muerte hasta ahora no ha sido informada debido a que aún faltan peritajes por parte del servicio médico legal, mientras que en el lugar donde se produjo el hallazgo trabajaron funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Hasta el momento no se han confirmado antecedentes que den cuenta de la intervención de terceros en la muerte de este joven que estuvo desaparecido durante 10 días. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Diferentes organizaciones rurales de Río Negro, la provincia de Osorno, piden frenar un proyecto de plantación de eucaliptus por parte de una empresa forestal. Todo esto en medio de un proyecto de agua potable rural que, aseguran, tendrá un severo impacto por la absorción de napas. Los detalles los conocemos con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
El reclamo proviene de variadas organizaciones de Pichihuilma, esto es en el área rural de Río Negro, y dan cuenta del efecto por la plantación de eucaliptus impulsado por una empresa forestal que abarcaría más de 100 hectáreas, de acuerdo al presidente de la Junta de Vecinos del sector, Cristian Sea.
Dentro de un predio que ellos ya tienen, más el que adquirieron ahora, están los esteros que abastecen nuestro sistema de agua potable rural, que es superficial. Nosotros vemos que estas 102 hectáreas que van a plantar más vendrían a contribuir a la baja de agua en nuestros caudales que abastecen el APR. En el sector hay bastantes familias que están recibiendo agua a través de camiones aljibe. Y nuestro APR tiene una proyección de crecimiento para 83 familias.
En respaldo, el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, lamenta las limitadas atribuciones en un tema complejo por los efectos de las forestales en materia de agua.
Los árboles consumen una cantidad importante de agua, de litro, sobre todo en los sectores donde hay bosque, indistintamente si sea pino, eucalipto u otras especies, que son las que generalmente se plantan acá en el sector, pero creemos que debe ser normado. Lamentablemente hoy día estas competencias están fuera de lo que uno puede hacer como alcalde o lo que podemos hacer los municipios, pero sí también asumimos el compromiso de buscar todas las medidas a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de CONAF y a través de todos los organismos competentes en la materia para que, en definitiva, no se vean afectados los vecinos.
Las comunidades confirman acciones conjuntas para la defensa del territorio, resguardar las fuentes de agua y el entorno natural, anunciando reuniones con variadas instituciones públicas para definir acciones frente al avance de estas plantaciones forestales en la zona y el impacto en el abastecimiento de agua. En Osorno, Bio Bio, La Radio.
Y en otro tema, la adjudicación de la construcción de la doble vía para el archipiélago de Chiloé a la empresa costanera SPA continúa en pausa mientras se esperan las firmas necesarias que permitan enviar el decreto a Contraloría para su toma de razón. Hans Barrows nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Chiloé.
La adjudicación del proyecto de doble vía entre Chacao y Chonchi continúa detenida a la espera de dos firmas clave, la de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y del presidente de la República, Gabriel Boric. Solo después de ese trámite, el decreto podrá ser enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Así lo confirmó el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Juan Alvarado, quien señaló que este paso es indispensable para que la empresa adjudicataria Costanera SPA pueda tomar posesión del terreno e iniciar los estudios de ingeniería. La autoridad reconoció que el proceso ha tomado más tiempo del previsto debido a revisiones administrativas destinadas a asegurar que no existan observaciones en la etapa de toma de razón.
Lo que yo sí puedo confirmar es que el decreto todavía está en firma para, entiendo yo, de la señora ministra, para luego pasar a presidencia, y luego de ahí se va a Contraloría General de la República para efectos de la toma de razón de este decreto. Nosotros creíamos que en el mes de diciembre iba a estar esto firmado por todas las partes, pero obviamente hay que dar los pasos sobre seguro para que no tengamos ninguna dificultad con la revisión que tiene que hacer Contraloría.
Mientras tanto, la Dirección de Concesiones presentará ante el Consejo Regional de Los Lagos un informe actualizado del proyecto en la última sesión del año, instancia solicitada para transparentar los avances de esta obra, considerada estratégica para la conectividad de esa zona. En Chiloé, Bio Bio, La Radio.
Y nos vamos hasta el norte del país porque una movilización de funcionarios de la unidad de emergencia del Hospital de Calama permitió conocer la compleja situación que se vive al interior de este centro asistencial. Los detalles los tiene Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Hace 8 años aproximadamente fue construido un moderno edificio para el Hospital de Calama, ubicado en el sector norte de la ciudad, y que vino a reemplazar al antiguo hospital que presentaba una serie de anomalías producto de su antigüedad, sobre todo en infraestructura. El recinto asistencial de hoy, de 4 pisos, ofrece amplias comodidades para los funcionarios como también para los usuarios. Trabajadores de la unidad de emergencia desarrollaron una movilización durante 4 días para dar a conocer una serie de irregularidades que se vienen arrastrando desde hace varios años, como por ejemplo la falta de médicos especialistas en emergencia, falta de material, y lo más preocupante para ellos es que muchos enfermos que deben esperar ser internados en el recinto lo hacen en las sillas de ruedas o en su defecto en camillas, dado que aún no hay camas disponibles. Esto fue reconocido por la propia dirección del hospital y también por los enviados por el Servicio de Salud de Antofagasta para conocer actualmente la realidad que tiene este recinto asistencial. Durante la reunión, que se extendió por varias horas, se pudo verificar que en verdad hay cierta realidad de lo que denuncian los trabajadores y a su vez se comprometieron en el corto plazo a solucionar algunos de los problemas, considerando que el más preocupante es la falta de especialistas, que no muchos de estos llegan a Calama para cumplir con estas labores profesionales y aquellos que lo hacen permanecen por poco tiempo y emigran a otras localidades. En Calama, Bio Bio, la radio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una de la tarde con 32 minutos, seguimos revisando las noticias. El candidato José Antonio Kast se enfrentará a Janet Jara en la última instancia de debate presidencial mañana martes, con su comando enfocado en el despliegue territorial para los días finales de campaña. El cierre de esta se ve marcado por una nueva polémica. Diputados oficialistas anunciaron que pedirán a UNICEF que se pronuncie sobre la controversial propuesta del diputado republicano José Mesa de conmutar penas a agresores sexuales de menores. Los detalles los tiene la periodista Macarena Poblete.
Blancos externos e internos envuelven a la recta final de la campaña de José Antonio Kast. Mañana será la última instancia en la que el republicano se enfrentará a Janet Jara en un debate presidencial. ¿Cómo será este encuentro sin público? Comenzará mañana, como lo decíamos, a las 21 horas en el Estudio 2 de Televisión Nacional, transmitido por todos los canales miembros de Anatel. Tendrá una duración de 2 horas y media, esta vez. Los candidatos estarán sentados cada uno frente a un mesón, a diferencia del debate anterior a la primera vuelta. El jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, indicó que el enfoque en los últimos días será el despliegue territorial.
Este trabajo territorial intenso ha sido en cooperación y colaboración con diversos sectores sociales y políticos que sin duda han sido parte fundamental de esta segunda vuelta.
Kast ha sido acompañado por simpatizantes del Partido Nacional Libertario, incluso por miembros de su directiva en esta visita a regiones. De igual manera, desde la interna de esta tienda aclararon que no están por la búsqueda de cargos en un eventual gobierno del republicano, por lo que este apoyo sería sin condiciones. Pero no está del todo en orden las filas en la derecha. Varias son las dudas respecto a lo que sucederá con Chile Vamos luego de las elecciones presidenciales. La vicepresidenta y diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, aseguró que por ahora el objetivo de la colectividad es terminar con la continuidad de este gobierno.
Yo creo que luego se verá el tema de la unión y el futuro de Chile Vamos y todo esto luego de una conversación y deliberación al interior de cada partido con las bases. Así debe ser.
Otra arista se suma a todo esto. A través de un comunicado, diputados oficialistas encabezados por el parlamentario Luis Cuello aseguraron que solicitarán el pronunciamiento de la UNICEF por la propuesta de republicanos de otorgar beneficios a violadores de menores de edad. Recordemos que el diputado José Mesa se refirió en CNN a la posibilidad de conmutar condenas a reos de avanzada edad con enfermedades terminales, incluyendo a violadores de menores, con lo cual dijo estar de acuerdo. Sobre esto, el parlamentario Cuello criticó con fuerza estas declaraciones.
Constituye una propuesta aberrante. Más preocupante aún es que el candidato presidencial, José Antonio Kast, no condene estos dichos.
Esta medida se suma al anuncio de la diputada comunista Carmen Hertz, quien presentaría un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara Baja tras los comentarios realizados por su par republicano. En medio de este contexto, podríamos decir complicado, el jueves, Kast llegará a Temuco, en la región de la Araucanía, para su último hito de campaña.
Todos están programando cierres de campaña en regiones, ¿no? Eso también es una señal importante. Ahora, yo creo que va a ser muy importante conocer si definitivamente mañana el candidato José Antonio Kast hace algún guiño, alguna referencia respecto a esta polémica, ¿cierto?, que ha cobrado bastante revuelo, me refiero a las declaraciones del diputado Mesa, y también a otra cosa, digamos, que es una presión importante, incluso desde, hablamos, ¿cierto?, como de la opinión pública, de quienes van a votar por él, y que tiene que ver con su postura respecto a los indultos, finalmente. Algo que se le criticó mucho a esta administración, en específico al presidente Gabriel Boric, y que no conocemos, digamos, una postura clara respecto de indultar, por ejemplo, a violadores de derechos humanos. Eso es algo a lo que no se ha hecho referencia. Vamos a ver si mañana quizás hay alguna pregunta en alusión a ese tema. Ahora, llama la atención esta reconfiguración al interior del comando, que va a pasar, ¿cierto?, a partir del 14 o ya del 15 de diciembre, sobre todo con Chile Vamos. Es sorprendente las declaraciones que tú nos dabas a conocer ayer, Macarena, por ejemplo, del diputado Henry Leal, ¿no?, que hablaba casi de la opción de sacar a Evópoli y Amarillos también de la coalición.
Claro, primero con lo que tú decías, Vanessa, yo creo que esta finalmente solicitud que quieren hacer los diputados oficialistas a la UNICEF sobre su pronunciamiento respecto a los dichos del diputado José Mesa, yo creo que se realiza después de lo que dice Kast. Yo no le voy a responder, dijo, a la candidata Jara, quien ha mentido en su franja electoral, que ha dicho falsedades según él, y que no le iba a responder. Los otros de Chile Vamos, claro. Hablamos con Amarillos. ¿Qué le parecía estas declaraciones? El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jonet, dijo de que había conversado con el diputado Henry Leal y dijo que él no había querido decir eso, pero es tal cual lo que dijo. No queremos hacer más alianzas políticas con Evópoli y Amarillos. Esas fueron tal cual las palabras de Henry Leal. Entonces, este aplazamiento que está haciendo Chile Vamos tiene que ver mucho con quizás este presentimiento de que ya tenemos ganada la elección, lo mismo que conversábamos ayer de la entrevista de Jaime Mañalich, de que hay un sentimiento de que ya tenemos ganado esto. Si bien el mismo ex ministro de Salud decía, las encuestas no son la realidad, también tienen un margen de error.
Claro, pero bueno, también es parte de la estrategia, ¿no? Porque no puede mostrarse el desorden interno que hay
porque también es una señal de debilidad, ¿no? Así que, de momento, José Antonio Kast se mantiene en el total hermetismo, evitando responderle a su contendora, ¿no? Pero no pasa lo mismo en la izquierda. Muchas gracias, Macarena.
Buenas tardes.
Bueno, y en la otra vereda, lo decíamos, mañana es el debate presidencial. Anatel y la candidata del oficialismo, Janet Jara, alista sus estrategias finales de cara al balotaje. Desde su comando sostienen que la abanderada mantendrá el tono de su campaña en el último cara a cara con el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast. En tanto, criticaron la postura del republicano y afirmaron que el país necesita un líder con liderazgo y no con falta de coraje ni cobardía. Catalina Alfaro tiene los detalles de esta información.
Semana decisiva en las candidaturas presidenciales y la abanderada del oficialismo, Janet Jara, comenzó a ordenar sus filas en la recta final de la carrera a la moneda. Fue este domingo cuando la candidata llegó hasta la región de Tarapacá para continuar su despliegue territorial por el norte del país, con el objetivo de conquistar al electorado del líder del partido de la gente, Franco Parisi, quien obtuvo un 31,1% en las pasadas elecciones. Al respecto, la abanderada destacó sus propuestas en materia de crecimiento y seguridad.
Estas elecciones van a ser muy importantes porque se juegan 4 años vitales para nuestro país. Se abren 4 años de una gran oportunidad para detener el crimen organizado, para controlar las fronteras, para tener un crecimiento.
Ahora lo que está en juego para Janet Jara es la última semana de campaña, por lo que durante la jornada de ayer en Iquique insistió en su ofensiva en contra de su oponente en el balotaje. Entre ellos, Jara atacó al presidenciable por los polémicos dichos del diputado republicano José Carlos Mesa, a quien la abanderada apuntó por plantear que las 40 horas laborales son un retroceso, pero principalmente por su apertura a conmutar las penas. Por otro lado, Janet Jara entre hoy y mañana se centrará en el debate de Anatel, el último cara a cara entre los aspirantes a la moneda. Desde su comando afirman que la candidata ya lista su estrategia para la instancia. Fue el diputado e integrante del comando de Janet Jara, Jaime Mulet, quien afirmó que se debe seguir el ritmo de la campaña.
Es una campaña claramente que va en alza y yo creo que hay que seguir el ritmo. No hacer un gran cambio, sino que prepararse como lo hace ella siempre.
En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el próximo debate sí o sí moverá la aguja a favor de la candidata del oficialismo.
Se mueve la aguja de esa manera. Creo que una comparecencia igual o mejor como la que se hizo en Achi, yo creo que va a rendir esos frutos, va a mover la aguja.
Asimismo, el líder de la tienda criticó la actitud del candidato José Antonio Kast tras evadir la pregunta sobre el indulto de Miguel Krasnov, argumentando que Janet Jara mantendrá la solidez y el tono de su discurso en el próximo encuentro y que aquello contribuye a un diálogo democrático. En paralelo, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, sostuvo este domingo en mesa central de Canal 13 que la izquierda va a ser una oposición durísima y que su criterio, la candidatura de Jara, ya empezó a tomar ese tono de revivir el ruido octubrista. Al respecto, fue la vocera del comando de Janet Jara, la diputada Frente Amplista Gael Yomans, quien lanzó sus dardos contra el republicano y su equipo y argumentó que se debe tener mayor autocrítica.
Tienen que tener más autocrítica. Si el desempeño fue malo, el de José Antonio Kast lo tiene que asumir como tal. El país necesita una presidenta de Chile que tenga liderazgo, que tenga fuerza, no que tenga falta de coraje ni cobardía para enfrentarlos.
Además, otros personeros de la colectividad afirmaron que la derecha ha optado por caer en ofensivas hacia Jara y criticaron los dichos del edil de Providencia, afirmando que buscan debilitar su posición de cara al debate. En tanto, y a puertas de los cierres de campaña, serán este miércoles 10 de diciembre, que será el acto de cierre en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, y el jueves viajará hasta Coquimbo para finalizar su campaña electoral, 3 días previos al balotaje.
Sí, Catalina, solo para hacer un punto en lo que tú señalabas, finalmente desde el propio oficialismo podemos ver que hacen caso omiso, digamos, a estas declaraciones del alcalde de Providencia, Jaime Belolio, que acusaba a él de que la izquierda va a ser sumamente dura, decía, y que a ellos los removía un poco porque era una especie de recuerdo de revivir el ruido octubrista. Finalmente, ¿le restan peso a este tipo de declaraciones? Que, a ver, esto podrá ser una interpretación personal, pero es sumamente fuerte decir que básicamente si la izquierda llega a perder, se están preparando para un nuevo estallido social. Eso es finalmente a lo que él apunta.
Sí, efectivamente, conversé con varios de los personeros, miembros incluso del comando de la candidata, y nos comentaban que finalmente ellos creen que le bajan el perfil, creen que los dichos de él no son realmente llamativos. Gael Llomas nos mencionaba que finalmente el partido republicano, el candidato José Antonio Kast, debe hacer una mayor autocrítica, como que finalmente la ofensiva que ellos están buscando en este momento es que la derecha está atacando a la candidata del oficialismo, está diciendo que tiene un tono agresivo, un poco conflictivo, eso es lo que se dice, pero ellos dicen que no, que finalmente el problema es de ellos, que tienen que tener mayor autocrítica, que finalmente el candidato no debe omitir las preguntas que le hacen los periodistas. Y claro, finalmente le bajan el tono a lo que dice el alcalde de Providencia, Jaime Belolio.
Bueno, vamos a ver, ¿cierto?, cómo decanta todo esto mañana a las 21 horas. Recordemos entonces que será el último encuentro cara a cara en Anatel de los candidatos presidenciales. Gracias, Catalina.
Gracias, Vanessa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a cambiar de tema para contarles que desde el año 2020 al menos un total de 179 armas se han perdido en diferentes ramas policiales y de las Fuerzas Armadas. Esto según una nota publicada por El Mercurio. Gracias a los datos obtenidos por Ley de Transparencia, se desglosó que de ese total, 104 armas perdidas fueron reportadas por la Policía de Investigaciones, 41 por Carabineros, 13 desde la Armada, 12 de Gendarmería, 6 del Ejército y 3 de la Fuerza Aérea. Gran parte de estas pérdidas se ha debido, según expertos en seguridad, a dos razones principales: robos hacia estas instituciones y la corrupción de funcionarios que confabulan para robar estas armas y entregarlas a organizaciones delictivas, tal como ocurrió en el retén Valle Hermoso en la comuna de La Ligua el año 2020. Por otro lado, que la Policía de Investigaciones concentre el 58% de estos casos se debe a que esta institución enfrenta delitos violentos como el narcotráfico y el crimen organizado, los que implican un gran despliegue de armas. Por otro lado, la PDI posee un modelo descentralizado de porte y custodia, lo que vuelve latente la necesidad de incrementar los sistemas de control y protocolos que permitan un mejor seguimiento del armamento. Al respecto, el senador y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Moreira, remarcó que la legislación chilena ya establece sanciones fuertes a estos delitos. Sin embargo, lo que falta, dijo, es la capacidad de poder determinar responsabilidades y sanciones.
Nuestra legislación ya establece sanciones fuertes para este tipo de delito. Lo que falta es la capacidad de determinar responsabilidades y sanciones efectivas.
La cantidad de armas perdidas por la Policía de Investigaciones reavivó el debate sobre el proyecto de ley que busca permitir a carabineros poder portar sus armas de servicio como civiles, al igual que los detectives de la PDI. Iniciativa que, con estas cifras, podría sufrir un fuerte retroceso en su discusión.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Ya son las 13 horas con 47 minutos y a esta hora vamos a retomar el contacto con una de las unidades móviles de la radio en la región metropolitana. Javier Pardo tiene información del momento.
Sí, porque tenemos información del momento respecto a estas coronas de flores que fueron dejadas en las dependencias de la Penitenciaría de Santiago en contra de funcionarios de Gendarmería. Y es que la institución señala en un comunicado que Gendarmería de Chile informa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de indagar hechos que revistan características de amenazas en contra de personal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. El hecho se produjo en horas de esta mañana en circunstancias que una ciudadana se acercó hasta el acceso principal de la unidad para hacer entrega de coronas de flores a nombre de dos oficiales del establecimiento. Inmediatamente, dice el comunicado, la institución activó los protocolos de seguridad correspondientes, tanto en el exterior como al interior del recinto, lo que incluyó un operativo de registro y allanamiento en dos módulos y diligencias investigativas. Asimismo, junto a la Oficina de Defensa Funcionaria, se valorarán los antecedentes con el fin de analizar acciones judiciales pertinentes. Gendarmería permanentemente, señala el comunicado, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista amenazas o atentados en contra de sus funcionarios y funcionarias. Lo reiteramos entonces, esta es la declaración oficial de Gendarmería de Chile ante este nuevo caso de coronas de flores en contra de funcionarios de la institución. Bio Bio, la radio.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque continúa la controversia por la violencia desatada en los liceos emblemáticos de Santiago, ya que los gremios de profesores se manifestaron luego de conocerse un sumario administrativo para investigar a docentes presuntamente involucrados en colaborar con los denominados overoles blancos. Distintas autoridades y miembros de la comunidad educativa han manifestado su preocupación por la creciente violencia que parece no tener solución. Arlet Fernández nos cuenta más.
Así es, durante este año han sido 25 las agresiones que se han registrado a profesores y funcionarios en liceos emblemáticos de Santiago. La problemática continúa y recientemente se agudizó con el anuncio del alcalde de la comuna, Mario Desbordes, quien dio a conocer que el municipio dispuso de un sumario administrativo para investigar la presunta colaboración de profesores con los denominados overoles blancos. El alcalde afirmó que se trataría de profesores de establecimientos emblemáticos de la comuna que estarían en investigación por haber facilitado suministros a grupos delictuales en hechos de violencia durante el año pasado. Desde los gremios de profesores se manifestaron ante esta situación que involucra a docentes de la comuna. El presidente de la Asociación Gremial Colegio de Profesores, Gabriel Fuente Alba, asegura en conversación con la radio que solicitó una reunión con el alcalde Desbordes para conocer directamente los antecedentes.
Y si hoy estamos viviendo que profesores están siendo investigados por participar o facilitar hechos de violencia, eso no solo es inaceptable, es una señal de alerta nacional.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, declaró que desde la organización gremial esperan que la denuncia y la investigación se hagan de manera responsable y seriamente.
A nosotros nos parece que es una denuncia demasiado seria y por lo tanto tiene que ser hecha con mucha responsabilidad.
Los docentes de establecimientos emblemáticos de la comuna muchas veces han sido víctimas de los hechos de violencia por parte de grupos violentos como los overoles blancos. En relación con esto, el profesor Ricardo Gómez, director de la Academia de Debate del Instituto Nacional, mencionó que el equipo docente no contaba con antecedentes sobre la participación de profesores en estos hechos.
Cuando ocurren actos de violencia, se pierde el control del colegio e ingresan personas que nadie sabe de dónde son. Y son un grupo tremendamente reducido. Pero la comunidad tampoco tiene las herramientas para poder contener a ese grupo.
Esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas se reunirá para sesionar particularmente sobre la violencia en liceos emblemáticos que afecta a la educación nacional.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
¿De dónde?
dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El régimen de Venezuela admitió este domingo la muerte del dirigente opositor Alfredo Javier Díaz, de 56 años, quien permanecía encarcelado desde noviembre de 2024, luego de ser acusado de terrorismo e instigación al odio en el contexto de la crisis postelectoral originada por las controvertidas elecciones de julio de 2024, que dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro en forma fraudulenta. La muerte de Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, fue denunciada por la oposición venezolana, que responsabilizó a la dictadura chavista por el hecho. El Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que Díaz falleció el sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 6:33 horas, después de presentar síntomas compatibles con un infarto al miocardio. Según el comunicado oficial, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde no pudo ser estabilizado y murió minutos después. La institución aseguró que Díaz estaba siendo procesado con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica. La familia del político sostiene otra versión. Su hija, la hija del exgobernador, explicó en un video publicado en TikTok que su padre tenía problemas de salud previos a su detención y que las autoridades hicieron caso omiso a la necesidad de un tratamiento. Denunció que durante el año que pasó en prisión sufrió desmayos, falta de oxígeno, dolores en el pecho y convulsiones. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump el próximo 29 de diciembre, según informó la oficina del mandatario israelí. Netanyahu ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto al fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces. En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamas, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel, que controla ahora más de un 50% de Gaza, entre otros puntos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Volvemos a noticias de nuestro país. El mercado típico de Ángel Mo se prepara para recibir a miles de turistas este verano, asegurando claridad en las cuentas y precios accesibles. Gastronomía y artesanía se unen en uno de los espacios más representativos de Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos amplía Cristian Valdebenito.
Buscando dejar atrás la viralizada boleta más cara del mundo, con que se hicieron memes, burlas y un fuerte impacto para Ángel Mo, el mercado típico ha venido trabajando hace años para mejorar la transparencia con el consumidor y la calidad de sus productos. Y ya que hablamos de precios, considere que una merluza frita grande con papas y ensalada va desde los 7 a los 10 mil pesos, dependiendo otros extras. Más o menos lo mismo cuesta una buena paella marina tradicional. Y claro, si le agrega loco, ostión y pulpo, puede aumentar su precio. Y el clásico curanto también lo puede encontrar desde los 10 mil pesos, con productos de la zona que siempre aseguran calidad. Así lo indicó en conversación con la radio el presidente del sindicato de Ángel Mo, Juan Andrade, quien adelantó una línea de ceviches como gran atractivo estival.
Y decirle a la gente que venga con confianza, que estamos trabajando en conjunto dentro de todos los locales para poder dar una buena atención, que sea todo transparente, todo limpio, todo organizado. También estamos tratando de organizar una planta ceviche que, si Dios quiere, ya de aquí en enero va a estar funcionando éxito. Y nada, es cordialmente invitado, que Ángel Mall tiene, lo está esperando este 2026 con los brazos abiertos.
Pero no solo de comida se vive en Ángel Mall. También están las ferias artesanales, que durante todo el año, y más aún en verano, hacen un panorama imperdible en Puerto Montt, señaló el presidente de la Feria de Artesanos del sector, José Oyarzo.
El que visita Puerto Montt no fue a Ángel Mall, prácticamente no vino a Puerto Montt, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha, porque van a encontrar artesanía de las zonas y además que son prácticas. Por ejemplo, no sé, un canastito, una frazada, un chaleco, cinturón, un narito y tantas cositas que tenemos.
Es Ángel Mall, sus cocinerías y puestos artesanales, su muelle de las papas y parte del corazón y espíritu de Puerto Montt. En la capital de la región de los lagos, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La patrulla forestal de Yungay logró la detención de un sujeto que se encontraba realizando quemas ilegales. Guillermo Escares nos cuenta más.
Carabineros de la patrulla forestal de Yungay logró la detención de un sujeto que se encontraba realizando quemas ilegales, generando una